to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Bueno, pues voy a ir saludando poco a poco. Marta Azquedecocha, ¿cómo estás, Marta?
Hola, muy bien.
Egunon, caixo. Tenemos también a Chuscan Coterón. Chuscan.
Egunon.
Egunon. Y Ángel Toña.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues Beñat, si te parece, vamos a introducir a los oyentes.
Eso es. Bueno, ya saben, tenemos abiertos los mensajes, así que nos pueden ir escribiendo, pues según vamos comentando los temas de la mañana, incluso proponernos algo.
Bueno, pues ya, hombre, yo creo que los temas hoy casi vienen votando, ¿no? Hay temas que vienen votando. Algunos vienen por la fecha, y aunque nos pillan a distancia, pues a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Lo que está sucediendo todavía un año después en Valencia, con ese drama de 229 personas fallecidas, con muchos lugares que todavía ni siquiera están todavía solventados los problemas, mucha gente demandando todavía ayudas, y luego esa vergüenza política que todavía se mantiene, ¿no? Que es una cosa increíble. Esta mañana repasaba yo algunos diarios y me llamaba mucho la atención, sobre todo diarios digitales, me llamaba la atención, y ya veo dónde están muchas veces, como dice Miguel Ángel Rodríguez, no hace falta comprarte el medio, solamente hace falta meter publicidad. Y algunos no mencionan Amazon en toda la portada. Y dices, hombre, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, vamos a introducirnos precisamente en eso, ¿no? Es curioso, pero es que claro, aquí hay un componente político muy, muy, muy relevante, ¿no? Y acciones que no se toman. Yo no sé lo que el Partido Popular está pensando, pero yo no sé si le va a salir bien esa jugada.
Bueno, yo creo que no. O sea, es imposible que le pueda salir. Bueno, si todo fuera normal y el mundo fuera normal y todo se rigiera por unas cuestiones lógicas, bueno, también es que ahora me ha venido a la memoria de repente la imagen de Trump. Entonces ya no es lógico que ese señor sea presidente 4 años después de haber sido la primera vez después de lo que había demostrado, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya todo lo demás ya es ilógico, ¿no? Y efectivamente que el Partido Popular esté manteniendo, pretendiendo ser un partido que aspira a gobernar, ¿no? Como ha hecho en otras ocasiones, que mantenga a un presidente de una Generalitat con este bagaje de vergüenza, de desvergüenza en realidad, me parece absolutamente alucinante, ¿no? Sobre todo cuando es que este señor, ya antes, ayer, ya había otra versión, ya se la acompañó a la compañera periodista al parking, o sea, no tenía prisa para nada, ¿no? En un momento de crisis absoluta, de drama absoluto, donde una comunidad entera estaba inundándose, muriendo gente por docenas, y no tenía prisa para nada. Bueno, entonces, a partir de ahí, que el Partido Popular, y en este caso su presidente, Núñez Feijóo, crea que lo lógico es mantener en el poder a Amazon después de todo lo que hemos visto durante este año, pues me parece que es para cortarse las venas o dejárselas largas, no sé.
Sí, sí.
Yo, bueno, discreparía un poco. No sé si Amazon en particular le va o no a perjudicar, quizás sí, pero yo creo que es importante que pensemos que en general la derecha tiene muy poca memoria, ¿no? Tenemos Ayuso con las residencias en Madrid, pero acabamos de tener unas elecciones en Argentina, donde ha vuelto a ganar Milei, de alguna forma, tenemos...
Donde ha vuelto a ganar Milei, no pongas eso.
Donde tenemos a Donald Trump, ¿no? Después de haber pasado un impeachment, después de haber sido acusado por agresiones sexuales, vuelve a ser presidente. Entonces, yo creo que a la derecha le falta recorrido por hacer memoria, ¿no? Y por saber realmente a quiénes están votando. Por eso digo que yo no sé si Amazon en particular le va a perjudicar, que es verdad que hay muchos medios que no le están nombrando de ninguna forma, pero yo creo que hay un sentimiento colectivo, ¿no? De rechazo, en particular a Amazon. Pero yo no creo que vaya a ser perjudicial para el PP en general ni para la derecha, ¿no? Y yo creo que ese es un síntoma preocupante de la sociedad, porque realmente lo que ha sucedido es extremadamente grave. Parece que no se están tomando medidas necesarias, que después de un año seguimos en un proceso, bueno, pues un poco inconcurrente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Memoria continuamente, pero es que claro, parece ser que realmente a la derecha, sobre todo a la gente votante de la derecha, se le olvida a quienes están votando.
Bueno, yo creo que estoy un poco cansado de tanta lana desde hace un año, y como tenemos las cosas claras, sí me gustaría decir una cosa. Creo que en general, con esto y con casi todo, las cuestiones que nos ocurren en la sociedad, que son datos reales, se politizan y se polarizan. Y a partir de que se politizan y se polarizan, cada uno toma posición. Y con lo cual, uno ya no termina reconociendo el hecho en sí, sino apoyando al grupo al que apoya, a la izquierda, a la derecha, al PP, a Vox o al PSOE. Con lo cual, creo que este es un mal que nos afecta a todos, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y a los ciudadanos nos coge de lleno en un debate politizado y polarizado que no debería ser así, que simplemente debería ser juzgar unos hechos terribles en este caso y bueno, y que las consecuencias sean las que tengan que ser, ¿no? Pero esto no ocurre. Pues, y realmente a la derecha es capaz de hablar de la dana y no citar a Amazon, y la izquierda es capaz de hablar de la dana citando solo a Amazon.
Mira, pero hay una cosa que tú has mencionado, lo has dejado ahí y lo ha mencionado explícitamente Marta, que yo también he estado dándole vueltas, ¿no? Y el otro día me preguntaba, bueno, pero como votantes, ¿por qué votamos? ¿Cómo votamos? ¿Hacemos reflexión al votar? ¿Votamos solo con las tripas? Porque si uno vota con la cabeza, no puede votar lo que muchas veces vota. ¿Vota simplemente pensando en sus intereses particularísimos o piensa en el bien general?
Pero hay muchas...
Es que yo muchas veces lo doy vueltas a eso, ¿eh? Y era pensando un poco, he seguido un poquito la trayectoria de Milei en Argentina y me hago cruces, ¿no? O Trump, que decías, en Estados Unidos.
Pero es verdad,
¿no?,
que en Argentina, por ejemplo, a quien se ha votado es a Trump. Bueno, se ha votado, mejor dicho, por la salvación económica del país, que venía de la mano de Trump, que a su vez venía de la mano de Milei.
Y bueno, gente, a Trump hay que devolverle lo que paga, ¿eh?
Ya, pero ha preferido... No, digo, a, bueno, digo yo, ha antepuesto cualquier otra situación a decir, que se nos... Y de hecho, lo que ha ocurrido con la economía argentina es que la bolsa subió y el peso argentino se revalorizó inmediatamente. Estas son las consecuencias de las decisiones políticas. Y la gente vota también mirando, en este caso, a su bolsillo. Dice, lo que hace, lo que deja de hacer. A mí me interesa que el peso se estabilice y que la economía argentina vaya bien. Así de triste si quieres, porque habría que analizar muchos más escenarios. Así de triste si quieres, porque un Trump es capaz de decidir lo que va a hacer un país como Argentina. Bueno, es...
Mira, yo hace poco en una comida tuve unas personas al lado, estuvimos hablando y hablábamos de política, porque no hace falta que me tiren mucho de la lengua, ¿sabes? Voy enseguida, entro enseguida al trapo, y en un momento determinado les dije algo que realmente yo creo, o sea, que yo estoy convencido de ello, que muchas veces deberíamos votar no por lo que a nosotros nos importa y nos interesa, sino por lo que interesa a la mayoría. Y creo que cambiarían mucho las cosas si realmente adoptáramos ese papel. Pensáramos en el bien común, en el bien general, en lugar del bien particular. Porque, a ver, nosotros ahora mismo, y hablo ya casi por los que estamos aquí, oye, pues pertenecemos a una clase media, tenemos una red de apoyo, una red consolidada, pero hay mucha gente que se queda al margen de todo eso. En Argentina también hay mucha gente, los discapacitados, los jubilados, etcétera, se quedan al margen de esa mejora supuesta que te puede dar el mundo, ¿eh?
Yo, a ver, estoy de acuerdo, ¿no?, en que en este caso el tema de Milei se ha votado a Trump, pero es que Trump y Milei no hay diferencia alguna entre ellos, ¿no? Y efectivamente se vota la economía, pero es que la economía también es la sanidad, también es la educación, también son los temas forestales, también son los bomberos, son las calles, son las pensiones, y parece que al final solo se vota a un tipo de economía, ¿no? Y eso es lo que perjudica. No hay que olvidarse que en Argentina Milei quitó el Ministerio de Educación. Y ha querido quitar un montón de otros ministerios. eso tiene repercusiones en la vida y también no hay que olvidar que el 1% de la población es el 1% de la población. El resto, el 99%, somos esta clase media y las clases que están por debajo. Entonces, claro, si esas clases que son las clases de abajo y las clases medias se piensan que están más cerca de Elon Musk que de ser desahuciados, están muy equivocados. Muy, muy equivocados. Por eso yo digo que es algo que siempre se comenta, ¿no?, en política, que es que a la izquierda se le juzga mucho más, ¿no? Y que parece que la derecha nunca hay memoria para ver lo que realmente hacen, dónde recortan. Las cuestiones que hay, como ha sido la Dana, ¿no? Eso no es una simple cuestión de haber tomado una decisión de no participar, básicamente, y de pasar de lo que se le informó a Amazon. Es que también hubo recortes en lo público previo a lo que fue la Dana. Lo mismo sucede, ha sucedido con las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia. Y la gente sigue apreciando y sigue teniendo una devoción a Ayuso. Entonces, bueno, y sin hablar de lo que está sucediendo en Andalucía con la Asociación Amama y con los cribados de cáncer de mama, que también eso no es algo particular y un error. Ahí está habiendo muertes, está habiendo cáncer. Eso es porque se recorta en lo público. Entonces, claro, si pensamos en la economía solo como en ese 1%, pues apaga y vámonos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Además, añadiría en la lista que has dado a los recortes en prevención de incendios, que este verano ha sido la debacle absoluta, ¿no? Y efectivamente esto se le aplica a todos los gobiernos del Partido Popular, que efectivamente ya no son las personas, sino son las políticas de la derecha, donde efectivamente está basado en el recorte y en la privatización de servicios públicos que efectivamente están llevando o están resultando todos mal, porque efectivamente se les está cayendo el castillo de lo privado, de las privatizaciones cada día, ¿no? Y en esto último que estamos viviendo, pues es efectivamente, bueno, esto de hace un año, el tema de la Dana, pues es que clama al cielo, ¿no? Y efectivamente viene no solo porque este señor Mazón sea un absoluto incompetente, que evidentemente lo es, y un absoluto, no sé, en fin, tiene muchos adjetivos, sino que efectivamente se ha tenido a las políticas de la derecha. Y las políticas de la derecha es, voy a hacer una restricción, ¿para qué voy a poner personal en servicios? ¿Para qué voy a hacer caso a la EMET? ¿O para qué? Y luego ya me imagino que su propia personalidad, voy a llamarle yo a Pedro Sánchez para que me ayude, ¿no? Si le digo eso a Feijóo, igual me echa, ¿no? Pues efectivamente, ahí están, ¿no? Aguantando los dos, porque uno lo ha hecho y el otro le mantiene. Y le mantiene por intereses efectivamente políticos y absolutamente sectarios, ¿no? Yo he estado, es que como hemos ido a lo de Milei, yo he estado hace un año en Argentina, estuve un mes, ¿eh? Me recorrí Argentina de norte a sur. Bueno, pues lo curioso del tema de Argentina es que me pareció que era carísimo. Y voy a poner dos ejemplos. Una cerveza normal y corriente, puedo decir la marca,
bueno, que
Heineken, 7 euros. 7 euros. Evidentemente estaba en el bar yo y otro. Y comer, menú del día. Famosos filetes estos de jamón, sí, y queso y tal, ¿no?
Un San Jacobo de esos.
Sí, ahí les llaman...
Milanesa,
sí. Una milanesa con patatas fritas y una cerveza, 22 euros. Dice, bueno, yo soy turista, bueno, me puedo tirar este largo. Bueno, a fin de cuentas, yo me vuelvo dentro de un mes. Pero no había argentinos en ese local, que era un bar normal y corriente, porque entramos efectivamente para comer un menú del día. No había nadie. Claro, porque bueno, la gente no se lo puede pagar.
Es que claro, es que los sueldos allí no son tampoco ni siquiera como los que tenemos aquí.
El sueldo que tenía en medio era $900. El sueldo medio. Todos coincidimos con un taxista que resulta que era funcionario del ayuntamiento, concretamente de Salta. Y era funcionario. Dice que hasta hace 2 años, pues él podía vivir solamente con su dinero, su sueldo de funcionariado. Iba a comer una vez a la semana a cenar con su mujer los sábados, se tomaba un par de cervecitas y tal. Ahora tenía un taxi también por las tardes porque no le daba. No le daba, siendo funcionario. Entonces, esto hace un año, yo no sé cómo estará ahora, si ahora con el dinero que les va a dar Trump ya todo el mundo les van a subir el sueldo al 200%, van a bajar las milanesas a la mitad y las cervezas se van a poder tomar a un euro. Pues no lo sé, igual puede ser gracias a Trump. pero desde luego hace un año no era así, estaba Milei. Y Milei efectivamente también ahí decían, ¿no? Dice, ¿por qué está Milei? Porque estábamos hartos de los peronistas. Uh-huh. ¿Eh? Y sobre todo les votaron los jóvenes. A este señor le votaron los jóvenes.
Sí, allí había que elegir entre Guatemala y Guatepeor.
Eso es, estaban muy hartos.
Eligieron, para mí eligieron Guatepeor, pero...
La frase que decían era que ya sabemos lo mal y lo ladrones que son los peronistas. Uh-huh. Vamos a ver si este no lo es.
Pues también.
A probar.
Pues también. Bueno, pues mira,
vamos
también.
A probar.
Pues
se
también.
Dedican, se dedican a también. Probar, efectivamente.
Ha salido igual porque se dedican a lo mismo. Sí, sí. Si no, se lo cuenten a su hermana o él mismo, ¿no? Sí, recomendando sí. Criptomonedas y estas cosas locas claro, que pero, tiene este señor.
Para que tiene León. Un primo en Zumo, de Zumosol, ¿no? Ya, otra marca. Ya. Y que efectivamente le acaba de meter 40.000 millones de dólares, uh-huh. Que a ver cómo se los cobra. Porque también es verdad que a sitio que ibas, por ejemplo, en esa zona de Salta y de Jujuy, unas salinas tremendas y unas minas extraordinarias de minerales extraños de estos para hacer móviles.
De tierras raras, sí.
Sí. Todos eran de extranjeros, concretamente de los chinos. Han venido a China un montón de cosas. El gobierno es anterior, ¿eh? No sí, el gobierno sí, sí, de Milei, sí. Gobiernos anteriores. Y las minas, nos decían, como ejemplo, pues digamos en un free tour, y nos decía, apareció un chino y dijo, el del free tour, mira, ahí viene un jefe. Sí, sí. Porque era el dueño de alguna de las minas, ¿no? Entonces, quiere decir que todo el país ya está vendido. Yo no sé qué les queda, ¿eh? No sé qué les queda. Les debe quedar algo.
Pues algo que se llevará Donald Trump.
Seguro.
Seguro. Bueno, ¿qué nos cuentan, Meñar, los oyentes?
Bueno, nos dicen, por aquí no tenemos que mirar estos bajo nuestro prisma. La sociedad vasca es muy distinta y vemos cosas, vemos incomprensibles estas cosas. También nos apuntan, dice, llegarán las elecciones y el PP volverá a ganar en Valencia. Los cabreados, nos dice otro oyente, no van a ir a votar, pero los afines sí. También otro oyente que nos dice que espera que ahora que llega la inteligencia artificial la consulte el ciudadano a la hora de votar, pues si vemos los perfiles de algunos políticos como el de Andalucía, saldríamos corriendo. Y es solo un ejemplo, nos dice. También se pregunta o dice un oyente que ¿por qué Vox apoya a Amazon en Valencia? Porque están calculando si pueden robar suficientes votos al PP valenciano y estatal, demostrando que sus políticas son las que lleva el Partido Popular y que realmente gobiernan los lugares de España donde apoyan al PP. También otro que dice, poca memoria sí, te recuerdo que gobierna el PSOE, fundador de un grupo parapolicial que practicó el terrorismo de Estado. Además, también imagino que los que fueron a ayudar tendrán cierta decepción de que en esos lugares vuelvan a votar a los mismos que les arruinaron sus vidas. Y aviso a navegantes, el PNV advierte a Sánchez de que la legislatura no es muy sostenible sin mayorías en el Parlamento tras la decisión de Junts. Que recuerde lo que le hicieron a Rajoy después de aprobarle los presupuestos.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparra Aguirre 80 Leyoa y en el seminario de Derio.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Tienes que probar la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad y con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leyoa y en el Seminario de Derio.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artasamina 11 Bilbao y en el 651 87 78 35.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, a ver, aquí hay cuestiones. Yo decía ahora mismo, ¿qué presupuestos? Ya, pero de presupuestos, ¿qué vamos a decir? Nada, si no han llegado a un acuerdo, si no hay ninguna interacción entre los partidos. Con lo cual, pues hombre, el gobierno tiene mayoría, lo sacará si los considera adecuados y para de contar, ¿no? Vivienda y seguridad, pues sí, han aumentado la inversión. En vivienda creo que todo va a ser poco. Eso lo tengo muy claro porque no es posible, o sea, no es posible solventar un problema tan gordo como el que tenemos, y creo que tiene que haber decisiones que no son solamente presupuestarias. Eso es un capítulo aparte.
Sí, a mí lo único que me preocupa de todos estos presupuestos, que a mí me parece muy bien y todavía estamos en un preámbulo en realidad, ¿no? Pues la falta de consenso entre los partidos, ¿no? Y la falta, y lo que me aburre, el oír continuamente... vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar con otros partidos, los otros partidos dicen que a ver si hablan con nosotros, pero nadie queda, ¿no? Nadie queda para hablar, ¿no? Todos hablan de que sí, que van a quedar, que van a consensuar, y luego no queda nadie. Y luego resulta que se interpelan en X, antes Twitter, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿esto de qué va? O sea, si se ven todos los días, ¿no? Creo yo. Si tienen sus teléfonos, o sea, ¿por qué no quedan? Y por qué, luego también, me aburre mucho, ¿no? Los que están a favor de quedar y arreglarlo, ¿no? En este caso la oposición, que siempre están diciendo que ellos quieren hablar y que a ver si efectivamente y tal, y luego resulta que mandan sus propuestas también por X antes Twitter, ¿no? Entonces, por favor, queden de una vez, hablen más, no sé, se ven todos los días y debe ser fácil, ¿no? No sé.
Bueno, yo con los presupuestos siempre he tenido algún dilema y sé que no me he granjeado muchos amigos, ¿no? Porque, a ver, yo no he entendido nunca, por ejemplo, las enmiendas a la totalidad de un presupuesto, porque el 85% del presupuesto, Ángel, tú tienes experiencia, el 80-85% ya está comprometido. O sea, no hay que darle muchas vueltas a todo esto. Tienes sueldos funcionariales, tienes compromisos, créditos, hay que pagar muchas cosas. Entonces digo, bueno, pues está en el movimiento del resto de las partidas. ¿Cuánto más se puede mover el resto de las partidas? Esa es la cuestión, ¿no? Porque algunas veces hemos visto acuerdos de presupuestos que dices, se ha solventado con un acuerdo de 30 millones. 30 millones en un presupuesto de 12.000, que es una cosa que dices, hombre, ¿dónde hay que poner esto?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar en positivo es que haya un proyecto de presupuestos y que razonablemente va a ser aprobado al menos por la mayoría del gobierno, ¿no? Lo cual para la estabilidad de un país es positivo, sea cual sea el gobierno y sea cual sea el presupuesto, digamos. Hay una mayoría parlamentaria que va a aprobar un presupuesto. Creo que esto hay que dejarlo sentado porque en otros lugares no ocurre eso. Y dicho eso, yo ya paso de página. Quiero decir, es un formalismo. ¿Cuántas veces se habla de aprobar un presupuesto y qué poco se habla de la ejecución de ese presupuesto?
¿Qué poco? De las partidas que quedan en el aire,
¿qué,
dices?
¿Qué es lo importante? ¿Lo que se dice que se va a gastar o lo que efectivamente se ha gastado y cómo se ha gastado? Y suele haber unas diferencias enormemente importantes. Pues hay partidas presupuestarias que quedan sin ejecutarse y que después se trasladan de un sitio a otro porque en otro sitio no hay déficit y por lo tanto se pasa. Esos son acuerdos internos de gobierno que se traspasan partidas presupuestarias de un epígrafe a otro. Yo creo que tendríamos que dar mucha importancia a la ejecución del presupuesto y la que corresponde al presupuesto, pero en este caso me quedo con lo segundo. La cintura que tiene un presupuesto, pues hablabas de un 85%, bueno, podría ser mayor en función de de si consideramos que aquellos compromisos históricos adquiridos por las instituciones, por el gobierno particularmente, bueno, son de obligado cumplimiento o se pueden modificar, si no en un año, si en dos y tres, ¿no? Porque quitando, digamos, lo que es el capítulo 1 de gasto de personal y algunos gastos plurianuales, los demás son partidas que en principio se pueden mover. En vivienda, a mí también me parece insignificante. Me acuerdo perfectamente que hace 10 años la partida de vivienda era 200 millones. Hoy en día la partida de vivienda y agenda urbana son 482 millones según este presupuesto. Es poco, es muy poco. Pero pregúntate, ¿tiene capacidad el gobierno de gastar mucho más durante el año que viene en vivienda?
Probablemente no, ¿eh?
Bueno, va a pedir un crédito, ¿no?
No, no, capacidad, no me refiero a capacidad presupuestaria y económica que la tiene. Desde luego el gobierno vasco es uno de los más saneados y puede pedir cualquier tipo de crédito contra déficit porque, desde luego, lo financiaría a interés muy barato porque todo el mundo estaría encantado de prestar dinero al gobierno vasco por la solidez financiera de él. El problema no es ese, el problema es, ¿tiene instrumentos adecuados, previstos para poder ejecutar una política de viviendas a corto plazo? No.
No, no, yo estoy convencido que no. Por eso he dicho que no todo es presupuestario también, ¿eh? En las políticas de vivienda, quiero decir.
No, pero yo creo que lo que comentaba Ángel es lo esencial, ¿no? No se trata única y exclusivamente de tener un papel, porque el papel siempre lo sostiene todo, ¿no? Sino realmente de ver cómo se va a ejecutar, si realmente se ejecuta el propio proceso de ejecución, ¿no? De esos presupuestos, que es donde yo creo que perdemos muchas veces, porque efectivamente los presupuestos se pueden acordar, está genial que haya presupuestos y creo que en este caso Euskadi siempre es un ejemplo de que aunque haya diferencias, los partidos pueden seguir pactando, ¿no? y pueden llevar a cabo determinadas políticas o, como es el caso, los presupuestos, y eso siempre, bueno, pues al final la política de consenso siempre está muy bien, ¿no? Y como digo, creo que Euskadi es un ejemplo de ello, pero claro, nos falta la parte del después, porque efectivamente el papel, como todo, siempre lo sujeta a todo, pero luego, ¿cómo se ejecuta realmente? ¿Se llega a ejecutar realmente determinadas partidas presupuestarias? En vivienda está bien que se lleven a cabo, ¿no? Que es lo que estabais comentando, está bien que se aumente los presupuestos en vivienda, pero es que no es única y exclusivamente lo que hay que hacer en el tema de la vivienda, incluida en otros temas, ¿no? También hay una parte simbólica muy importante. Y claro, bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Está genial que des ayudas de emancipación de 300 euros, pero es que esos 300 euros, si siguen subiendo los precios del alquiler, si siguen subiendo los precios de compra, etcétera, esas ayudas no sirven para nada tampoco. Porque aparte de que van al bolsillo del rentista, tampoco ayudan a solventar el problema de emancipación de la gente joven. Entonces, hay que hacer otras cuestiones aparte de los presupuestos y hay que saber luego también cómo se ejecutan realmente esos presupuestos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En principio, decías tú antes, ¿no, Chuscani? Y es verdad, porque todavía estamos en los albores de todo este negociado y de aquí a cuando se aprueben, que esto hay que fiarlo a final de año, que sí. Suele ser habitual, ¿no? El Día de los Inocentes suele ser el día tradicional, sí, de la aprobación de presupuestos. Sí, sí. Lo digo porque suele ser el 28 de diciembre. Pero bueno, sí que es verdad que uno va observando la partida presupuestaria y bien, pues, vale, son números, no se puede decir nada, ¿no? No se puede decir absolutamente nada.
Los presupuestos hay que después ejecutarlos de acuerdo a... en aplicación de leyes, de decretos, de órdenes, de disposiciones... y por lo tanto la actividad parlamentaria para desarrollar leyes de cómo, de qué es lo que hay que hacer. Me acuerdo perfectamente de cuando se aprobó la ley de vivienda en Euskadi hace 10 años y se aprobó en contra de lo que tenía en ese momento en mente el partido en el gobierno, que era el Partido Nacionalista Vasco en solitario, con el apoyo del PSOE y Bildu, se aprobó el derecho subjetivo a la vivienda.
¿Eh? Sí, sí.
El lío que se montó. Porque yo me acuerdo muy bien que se decía, pero es que no se puede garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. El derecho subjetivo a la vivienda significa que todo el mundo que necesite una vivienda, siendo muy simple, el gobierno tiene obligación de procurársela, exactamente igual que la renta de garantía de ingresos. Todo aquel que cumpla las condiciones hay que dárselas y, por lo tanto, no hay límite presupuestario que valga. Hay que gastar en eso lo que sea necesario. Entonces nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, no tenemos capacidad económica para hacer frente al derecho subjetivo a la vivienda. Bueno, sigue estando en vigor y seguimos teniendo un problema agravado de vivienda desde hace 10 años, cuando ya se aprobó el derecho subjetivo. Por lo tanto, realmente, ¿qué importa, el presupuesto o el desarrollo de las capacidades que posibiliten que las personas tengan, hagan efectivo ese derecho subjetivo?
Sí, pero es que como...
Yo que he manejado presupuestos durante unos años, y yo la verdad es que era una empresa, ¿no? Entonces yo supongo que no tiene nada que ver con lo que se ejecuta en los gobiernos, ¿no? Pero yo recuerdo que para cambiar una partida de un lado, no una partida, sino un dinero de una cuenta a otra, tenía que pedir 50 o más permisos.
Sí, el gobierno también, claro.
Y justificarlo muy bien y dejarlo muy clarito y vamos, quiero decir que no lo puedes hacer de cualquier manera, ¿no? Y no estoy hablando de presupuestos extraordinarísimos, ¿no? Pero efectivamente entiendo que si que la ejecución, es verdad, si está justificada o no, eso es lo que tiene que estar a la vista de todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo este proceso, pero bueno, sí, yo creo que lo relevante es que en Euskadi pues se pueden sacar adelante unos presupuestos que siempre vienen bien, cosa que vemos, por ejemplo, que en otras comunidades, mira, en Extremadura les llevan ahora, es que no tiene más remedio en Extremadura, claro, si no puedes sacar, no hay acuerdo, al final tienes que andar, ¿no?, convocando elecciones.
Pero pongamos el ejemplo de Sánchez, que llevamos central, tres, ¿no?, años sin presupuesto hacia el cuarto.
Y los que te rondaré.
Y sin embargo, si los presupuestos tienen algo que ver es con las finanzas y las finanzas con la economía, y no se puede decir que la economía española vaya mal.
No, en absoluto. Yo creo que
también ha estado dopado con el dinero de Next Generation, ¿no? En este caso el dopaje es claro, ¿no? Es decir, que hay un dinero ahí que
pero en el fondo todos hemos estado dopados, ¿eh?
Sí,
nos ha llevado a todos, ¿eh?
Sí, pero este año,
o sea, sí, este y año... las medidas estelares del gobierno de Sánchez, que yo me felicito, son medidas de desarrollo de leyes o de desarrollo de leyes y de decretos que amplían la justicia social, con mayúsculas. Y me parece que eso es mucho más positivo que los presupuestos.
Pues vete a explicarlo políticamente al Congreso. Date una vuelta, ¿eh? Discute. Bueno, discute.
Les votaron a todo que no.
Discute un rato, ¿no? Digo, bueno, no, a ver, aquí la realidad es esa. Uno puede mantener un gobierno sin presupuestos, lo han mantenido gobiernos anteriores, ¿eh? El de Rajoy también estuvo un montón de años sin presupuestos, pero es verdad que Sánchez se encuentra, que además tiene un colchón, porque el momento en el que los aprueba fue el momento en el que había, ¿no?, una gran red, y eso pues le ha permitido seguir adelante y va a seguir tirando de allí, no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Aquí el problema estaría si tuviéramos sistemas, yo que sé, como el de Estados Unidos, donde se cierra el gobierno
y van los funcionarios a la calle y no pagan, no te paga nadie,
¿no? Que eso es un sistema que aquí nos llamaría la atención.
Y en Francia, que aplican un artículo de la Constitución en el que se dice si no hay acuerdo parlamentario, se aprueba por decreto.
Claro, se aprueba por decreto. Bueno, pues sí, eso es lo que sucede. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El restaurante La Rau, situado frente al Parque Botánico de Baracaldo, ofrece un exquisito y variado menú del día por 14 euros que incluye agua o vino, pan y postre. En grupo o con tus amigos, pide tu grifo de cerveza y calimocho. Restaurante La Rau, en Guernica Cuarbola 44, Baracaldo, y en Instagram larrau.restaurante.
Bilboko liburuzar eta aukerakoen azoka, Zemendiaren birarte arenalean. Liburu zaharrak, lehenengo edizinoak, okasinozko liburuak, argazki zaharrak, komikia, zatoz azokara, Zemendiaren birarte arenalean, bizi irakurriz.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indautxu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indautxu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indautxu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí. Venga, Iñaz, cuéntanos.
Sí, tenemos mensajes también de los oyentes. Dice uno, ¿hay mayoría para aprobar los presupuestos? Sí, pues a otra cosa, mariposa, ¿por qué se tienen que poner de acuerdo por consenso? No es obligatorio que las leyes salgan por consenso. Y otro que dice, lo importante es un tribunal de cuentas independiente, como en las empresas, que controle y racionalice el gasto e informe dónde se descontrola, sobre todo en partidas que no tienen ningún valor añadido y pueden ser ejecutadas por otros departamentos.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuestiones presupuestarias y políticas, que bueno, luego ya veremos, ¿no? Porque ahora también, lógicamente, vamos a mirar a ver si hay cuentas o no presenta cuentas el Gobierno central. Ahora, como ya tenemos la duda sobre lo que ha hecho Junts per Catalunya, que no sabemos dónde les puede llevar, aunque yo creo que no les va a llevar a ningún sitio, porque aquí estaríamos hablando como en Argentina, o quieres Guatemala o quieres Guatepeor, tú verás.
¿No? Sí. No, yo creo que Junts lo que ha hecho es un brindis al sol, básicamente, no, bueno, político, ¿no? Es decir, quiere decir que no va a ninguna parte. De hecho, ellos ya han declarado que evidentemente no, ellos no tienen votos, ellos han dicho, ¿eh? Eso es directamente. Ellos no tienen votos suficientes para hacer una moción de censura.
Ellos claro, solos.
Ellos, claro. Dices, joder, no entiendo nada, ¿no?
Sí, a ver, Chuscan, yo me quedo perplejo porque, a ver, yo le escucho a Puigdemont atentamente. Escucho a Nogueras atentamente. General, sí, sí, les escucho a Turull, les escucho atentamente. Y dice, no, es que no cumplen con Cataluña. A ver, un momentito. ¿Desde cuándo Junts es Cataluña? Bueno, Junts es un partido catalán.
Bueno, pero ya sabes que...
Ya. Pero es que estás poniendo un escenario que no te... Es que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que me molesta mucho cuando los partidos hablan en nombre del pueblo. Y digo, ¿de qué pueblo? Será del tuyo, justo del sitio donde tú vives, ¿no? Sí, y Junts le gusta hacer eso. Habla, sí. Es que no cumplen con Cataluña. Cataluña está dirigida por un señor que es socialista, tiene otro partido, Esquerra Republicana, que está por delante de ti, precisamente también en Cataluña. El problema es tuyo con Alianza Catalana, nada más, ¿no?
Sí, pero no te olvides que Junts sigue llamándole presidente a Puigdemont.
Sí, sí.
Ten en cuenta que ya han pasado, ¿cuántos? 3 presidentes desde Puigdemont. Sí, sí,
sí. Bueno, sí. También se le llama Lendakari a...
No,
a
pero no, pero aquí yo... Sí, claro, no, con todo el derecho.
A mí algunos me llaman Salburu.
Salburu, Salburu. Pero por formalismo,
¿no? Sin
más. Pero en Cataluña no. Chusca lo dice.
No, pero sí, yo sí. No creo que va por ahí. Yo creo que tiene más lectura que eso. Entonces, el... Están hablando siempre de lo suyo. Es decir, es verdad que Junts habla de lo suyo. Sí que efectivamente, para hacerlo más grandilocuente, dice que eso es Cataluña, ¿no? Lo que le viene, conviene a Cataluña, que es decir que Puigdemont vuelva a Barcelona, que por supuesto que se pueda hablar catalán en Europa, en el Consejo de Europa. No sé, en fin, no sé. Y hay cosas que efectivamente no... Eso que le achaca, que además que son, yo creo que son problemas externos al propio gobierno central, ¿no? Que no puede arreglarlo más allá de lo que consigue arreglar. Es decir, no es poco haber conseguido la amnistía, no es poco,
claro. Sobre todo para mucha gente.
No es poco, bueno, pues sin embargo eso no les vale, ¿no? Entonces que Puigdemont tiene que ir a Barcelona, ¿no? Pues bueno, pues no sé, pero eso tendrás que hablar con los jueces, tendrás que estar en otro orden, en otra órbita donde el gobierno ahí no sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Y por otra parte, donde todo lo demás que le dicen que no ha cumplido el gobierno, bueno, pues puede que no haya cumplido en algunas cuestiones, pero tampoco el Junts ha cumplido, porque ha votado en contra de no sé cuántas leyes presentadas por el partido.
Creo que son 40 veces que ha votado en contra.
Pues eso, o sea, esto es un acuerdo de gobierno o de investidura. Si alguien no ha cumplido, pues han sido los dos. Nadie ha cumplido con lo que han firmado. Por tanto, las firmas estas se las lleva al agua. Entonces, no sé, a mí me parece también que están hablando de pájaros y flores y porque tienen probablemente otro problema. Y es un problema electoral, como has apuntado, con Alianza Catalana, que ese es realmente donde se le está robando.
Ahí se le está complicando la vida, sí.
Yo no, es que no, yo creo que nadie entiende realmente qué es lo que van a romper con el PSOE, porque es que es esto, ¿no? 40 leyes que han votado en contra. O sea, ¿qué estás rompiendo realmente con el PSOE? Porque vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Vas a seguir votando a favor o en contra, depende de lo que te interese. Entonces, ¿realmente había un pacto legislativo, un pacto de investidura entre el PSOE y Junts? No sé. No. Yo creo que no. Realmente yo creo que no, porque efectivamente, lo acabamos de mencionar, ¿no? Votaban que sí o que no según sus intereses. Entonces, ¿qué se va a romper? Creo que nadie lo sabemos. Que efectivamente yo creo que necesitan una publicidad porque tienen un gran problema con Alianza Catalana. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? No sé quién decía que hasta una mala publicidad sigue siendo publicidad, pero es que yo creo que hay también unos límites, ¿no? De que no puede salir a la palestra a decir tampoco cualquier cosa. Y después la cuestión de, claro, si rompes, supuestamente, ¿no? Si rompes con el PSOE, ¿qué te queda? ¿Quedarte con Vox y con el PP? Porque si es por Vox, estarías ilegalizado completamente como partido político y las propias personas integrantes del partido, ¿no? Entonces, ¿qué vas a estar a su lado? Claro, aquí hay una contradicción en sí misma que no tiene ningún sentido y por eso digo que yo creo que necesitan estar saliendo continuamente en los medios porque tienen un grave problema con Alianza Catalana.
Uh-huh. Me quisiera remontar muchos años atrás, 40 años atrás, o al tiempo de la transición democrática, a los años 75, 85, donde se hizo la transición de verdad. Yo creo que en esa transición fue una transición descafeinada, que los grandes, que muchos de los objetivos, sobre todo en temas de justicia social, repito otra vez esa cuestión que a mí me parece vital para la salud radical de una sociedad, bueno, quedaron descafeinados, ¿no? Y en esa época el auge de los, en general, de demandas particularmente nacionalistas y particularmente, me voy a ceñir ahora a los catalanes, a Junts, fueron, bueno, entonces se llamaban de otra forma, fueron terribles y ahora estamos pagando, yo creo que esas consecuencias, ¿no? Lo de Junts me parece un ídolo mío, que una vergüenza nacional catalana, no una vergüenza española, ¿eh? Sino bueno, si a esto hemos llevado la política y la reivindicación nacionalista, yo me borro. Para esto no estamos. Estamos para construir, no para destruir. Estamos para defender lo que es necesario hacer para el bienestar de las personas, para mejorar la vida de las personas, y no para defender a un presidente o para defender a un partido que se está afortunadamente desmoronando solito. Esta es la reflexión que yo haría, ¿no? Yo creo que alguna exacerbación de tipo nacionalista fue exagerada en la transición, descafeinando el sentido de lo que eran las reivindicaciones nacionalistas en esencia, que comparto, y de aquellos lodos, pues estos barros.
Sí, yo tampoco, yo como Junts no acabo de pillarle la onda, ¿no? Yo sé de dónde viene Junts, sé lo que Junts representa, y sé que lo que Junts, porque a ver, Junts no es más que convergencia, o sea, es el puyolismo puro, es la burguesía catalana que ha sido corrupta hasta las cachas. O sea, la corrupción tiene nombres propios en Cataluña y viene de Junts, ¿no? Y Junts no se, ni siquiera nunca ha querido mirar allí, nunca lo ha mirado. Y luego lo que pasa que eso, todo eso, para mí, en su momento, creo que lo que hizo fue enmascararlo con un nacionalismo feroz, que fueron lo que plantearon Junts. No son menos nacionalistas o independentistas Esquerra Republicana, lo eran más todavía que ellos. Y lo son más que ellos. Pero bueno, digamos que eso es lo que yo entiendo desde aquí, desde la distancia de Cataluña, de lo que veo en Cataluña, ¿no? Y yo, no, yo tampoco entiendo lo que va a hacer. ¿Qué van a hacer? Es que he dicho 40, no, son 52 veces. Está detrás del 70% de las derrotas del gobierno central, está Junts. Oiga, ¿ustedes han roto con qué? ¿Con qué van a romper? ¿No van a acceder a los presupuestos? Bueno, pues no accedan a los presupuestos. No, pues o sea, no votan.
Tampoco votaron los anteriores.
No, yo
personalmente creo que efectivamente esto es un brindis, como he dicho antes, un brindis al sol, que solamente sirve para su electorado, para que sepa su electorado que siguen ahí y que parece que tienen algo que decir y que
son irrelevantes en Cataluña cada vez más, ¿eh? Bueno, en la propia Cataluña son irrelevantes.
Bueno, tienen miedo a ser irrelevantes. Hoy por hoy, como tienen sus...
Todavía
sus,
tienen sus localidades y lugares, sí, sí.
En sus lados, y tienen sus coalcaldes, en fin, tiene su capacidad, ¿no? Y tiene incluso un semiacuerdo con el PSC para mantenimiento del gobierno en Cataluña, ¿no? Un cierto apoyo muy, muy externo, pero sí está, ¿no? A mí, no sé, yo no sé hasta dónde piensan llegar. Bueno, no sé hasta dónde piensan llegar. Si efectivamente... terminar, y es verdad que he subido ya Rufián dos o tres veces, van a terminar votando con Vox
y con el PP.
Con el PP para hacer el gobierno de esos dos. Lo está diciendo Rufián, y yo cada día que pasa, me parece que está exagerando. Pues no, no está exagerando. No parece, vamos. Cada día parece menos.
Parece que lo está apuntalando. Lo está apuntalando, sí. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. De todas maneras, bueno, esto como va a seguir, la rueda va a seguir, porque aquí sigue todo igual, ¿no? Sigue todo igual, no hay
luego además.
Pero a este paso el problema además tampoco va a ser un gobierno PP Vox con presidente PP, sino que el problema puede ser un gobierno Vox PP.
Luego están consiguiendo.
Ahí es donde yo creo que llegarían los acuerdos. Ahí sí que llegarían los apoyos. Si ese escenario realmente se plantearía, sí que llegarían los acuerdos.
¿Con quién? No, perdona.
No, que habría formaciones políticas que votarían al candidato del PP en lugar de permitir que el candidato de Vox se haga con el gobierno.
De todos modos, más que, digamos, que no se asuste y meter miedo a los oyentes y ciudadanos sobre la ultrapresencia de Vox en las instituciones, lo que tenemos que hacer es pensar en las consecuencias de eso, ¿no? Porque igual eso... está ahí en los próximos 5 o 10 años.
Bueno, yo desde luego no lo he descartado, sino que cada vez estoy más convencido.
No, yo no descarto esa posibilidad, ¿eh? No, yo creo que además hay una corriente ahora muy preocupante, hay una corriente generalizada muy preocupante. A mí eso de las encuestas, cuando hablan de 19% de los jóvenes, que resulta que están diciendo que dan por buenas incluso dictaduras, ¿no? Porque se han ido blanqueando. Pues porque, bueno, hay lavadoras que están haciendo una especie de frank-washing, de franco-watching ahora impresionante, y tarde o temprano, sí, y nos vamos a encontrar, bueno, pues con gobiernos que ya son reales en otros lugares como Italia, por ejemplo, ¿eh?
¿Qué personas menores de 40 años, voy a decir,
leen
los medios
de
comunicación, escuchan... opiniones cualificadas en medios, radios, televisiones?
Pocos.
Muy pocos. ¿Y cuántos se informan de lo que les arrojan, de lo que quieren las redes sociales? Todos.
El resto, sí.
Entonces, ¿qué tiene importancia las redes sociales?
Bueno, ahí también voy a... Bueno, no tenemos tertulia para todo
sí.
Esto.
Pero bueno, yo no creo que todos los medios de comunicación tradicional tengan unos programas extremadamente intelectuales con determinadas personas que salen en las tertulias.
No, si la mayoría son van a favor de corriente. Si van a favor de corriente.
Pero bueno,
pero siguen yendo a personas mayores, esas.
Sí, pero es que sabes lo que pasa, que también mucha gente no vota. A mí lo que me preocupa es la gente que no vota.
Bueno, yo creo que yo voy a poner un atisbo de esperanza. Y perdón, muy corto, y hablar de que bueno, de que esto también es un trabajo de la izquierda, de quitarse los egos de una vez y de tener capacidad para generar coaliciones, que tenemos el ejemplo de Irlanda, que acaba de ganar la izquierda por formar una coalición. Y yo creo que eso es el camino, en vez de estar continuamente siendo narcisistas y egocéntricos.
Y el contraejemplo ahora del candidato.
Se sabe de dónde vengo, ¿eh?
Del candidato socialista a la Junta de Extremadura, ¿no?
Bueno. Ya hemos llegado al final de la tertulia, ¿eh? Marta Azquerecocha, me has puesto puntos suspensivos, en la siguiente te espero. Marta Azquerecocha, Chus Cancoterón, Ángel Toña, que tengáis buen día, venga.